sigo tranquilo, no llevo pasaje de vuelta.
Acá, el que viene a estudiar, viene no tanto por la redención de pena,
¿no?
Viene porque realmente se siente bien y se siente a gusto.
Si al final todo tiene un lugar.
Al menos estudia, aprende y ya sale con otra cabeza. Vas a cuando vas porque así.
Buscan en el maestro un confidente, una persona que los pueda entender, que los pueda ayudar. Y tienen grandísimas dificultades en el lenguaje.
Lo que necesito es un poco de fuerza.
El objetivo principal del maestro acá es crearles el gusto de volver.
Voy a ver si al final todo tiene un lugar.
Por Mesta hay mucha gente, mucha juventud, y esa juventud de adentro se pudre. Y acá estudiando, la mente de última se distrae.
A la una tienen que estar en la escuela y salen del trabajo, del patio, se duchan, se preparan, se visten y vienen a la escuela.
Todo lo que no, resisto, me da vueltas y desaparece, ya voy a llegar.
Y no quiero volver atrás en sí, yo quiero salir y ser un pibe normal, ¿no?
Quiero ver dónde va, dónde voy a parar.
En Uruguay hay poco más de 9.000 presos y una de las cosas que más preocupa es que el 70% de ellos son reincidentes. La falta de posibilidades de reingresar a la sociedad sin recurrir a acciones delictivas es la causa directa de esta situación en la que se ven envueltos en su gran mayoría jóvenes. El estudio durante el periodo de reclusión es la apuesta más importante para revertir este proceso, ya que genera expectativas, mejora la autoestima y propone caminos alternativos ante la recuperación de la libertad. En tal sentido, la situación ha mejorado mucho en los últimos años y hoy son más de 2.000 los presos que estudian en 26 cárceles de todo el país, donde se imparten aulas de educación formal y no formal. Sobre la educación en el ámbito carcelario trata el siguiente informe de la segunda mañana de En Perspectiva.
Siempre que se habla de desahogar el sistema carcelario a través de la reducción de ciertas penas, aparece en el debate público el tema del miedo a un aumento del delito. Hay sectores de la sociedad que temen que la mayoría de los presos que sean liberados antes de lo previsto originalmente reincidan y generan una sociedad más insegura y más violenta. Es un debate que se ha producido varias veces, entre ellas en aquella ocasión, en el comienzo del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Se acuerdan? Con la ley de José Díaz y demás. No es la idea discutir ahora sobre esto, pero lo que es evidente es que, tal como dijo Gonzalo, la reincidencia es un problema grave en la población carcelaria, lo dijo hace poquitos días el ministro Bonomi. Lo que se necesita entonces es la adquisición de herramientas dentro de la cárcel para escapar a ese círculo vicioso. La educación y también el trabajo son las estrategias más importantes, y es por eso que hoy queremos tocar el tema, y en esta ocasión lo haremos desde un ángulo vivencial, escuchando más que nada testimonios, Fiorella.
Así es, exactamente. Lo que pretendemos es graficar la trascendencia de la educación en las cárceles a través de los testimonios de las personas más involucradas, los propios presos y sus maestros. Y es así que fuimos a visitar dos cárceles para encontrarnos con estos testimonios: el complejo carcelario de Santiago Vázquez, más conocido por todos como el Comcar, y el centro penitenciario El Molino. Pero bueno, por razones de tiempo lo vamos a dividir en dos a este informe. Hoy vamos a centrarnos en lo que fue la experiencia del Comcar, y la semana que viene, el martes, para ser más exactos, vamos a hablar de la experiencia en El Molino.
Y hace un par de semanas fuimos al Comcar con Nicolás Batalla. Ninguno de los dos habíamos tenido la chance de ir antes, y obviamente las medidas de seguridad para ingresar son unas cuantas, ¿no? O sea, te lleva bastante tiempo poder ingresar porque hay unas cuantas medidas de prevención. Pero la primera impresión, por lo menos para mí, la marca la extensión del lugar. Es realmente enorme, enorme. Tanto es así que la persona que nos estaba guiando en el momento de nuestro recorrido por allí dijo: esto es una ciudad dentro de otra ciudad. Y tiene razón, porque es realmente muy, muy grande.
Sí, para que se hagan una idea, hay 7 módulos, uno más está en construcción, hay canchas de fútbol, numerosas oficinas, unos cuantos galpones para diversos usos, caminos internos, una iglesia, etcétera, sí, un montón de cosas. Al terreno, a su vez, le sobra espacio por todos lados.
Claro, no puedes creer como hay tantas cosas y en realidad hay descampado por todos lados, ¿no?
Claro, terreno por todos lados.
Sobra terreno por todos lados. Luego de pedir la autorización correspondiente ante el director del establecimiento, así como de buscar y caminar bastante, por ese lugar tan grande del que le estábamos hablando, llegamos a un sector que se inauguró en el año 2006 y que tiene 10 salones y que es justamente el lugar en donde se imparte la educación.
Sí, vendría a ser como un galpón grande en el cual se producen las clases de secundaria por la mañana y las clases de primaria por la tarde. Hablamos con Eduardo Camejo, director del Centro de Educación del CONCAR.
Como pueden ver, están todos bien acondicionados, como un aula común en cualquier institución educativa del país. Con pizarrón, con bancos, con cartelera, con mapas, con algunos recursos audiovisuales como televisión y DVD. Y tenemos otro sector, no sé si ustedes no lo vieron, el nuevo, es un sector nuevo educativo, donde hay 6 salones más, con una sala de informática, que tenemos 7 máquinas de informática, donde se imparten clases de informática también. Digo, en la parte de infraestructura, digamos, edilicia, estamos muy bien, que para lo que es el CONCAR y para lo que son las demás cárceles del país, tenemos un muy buen sector educativo.
Ustedes escuchaban las voces de los reclusos que iban llegando, porque estábamos justo en el momento en donde empezaban las clases, entonces sentían los saludos de los diferentes reclusos que iban saliendo de los diferentes módulos y se iban concentrando ahí en el galpón que les contábamos, ¿no? En el centro educativo.
Sí, como escuchaban también, Camejo destacó el estado de edilicio del sector educativo del CONCAR, incluso comparándolo a nivel regional.
Yo no sé si hay cuántas cárceles en el país, ninguna, con esta infraestructura. Y no sé en el resto de América cuántos establecimientos carcelarios tienen esta capacidad locativa para atender educación en cárcel.
Si tuviera que decirme algo que falta,
yo pienso que hay algún medio tecnológico, pero...
Tiene sala de informática, me comentaban.
Tenemos sala de informática. Estamos
bien. ¿Conexión a internet y eso?
No, conexión a internet.
Faltaría capaz.
Faltaría eso. Pero no es nada indispensable como para no poder trabajar en un taller de informática, ¿no? Voy a
parar. Hay 9 maestros que imparten clases allí, más 2 maestros que vienen del Mides y que enseñan a leer y a escribir por el programa En el País de Varela, Yo Sí Puedo, programa del cual hemos hablado varias veces en la segunda mañana. El número de reclusos que concurren a las clases varía considerablemente en función de una cantidad de factores propios de la vida carcelaria.
Como te decía, hoy las variables son innumerables, por las que vienen o no vienen. En la parte de educación primaria tenemos una muy buena concurrencia en educación secundaria de mañana. A veces...
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A veces
hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A veces hay escasez de personal, a veces el módulo por la zona de seguridad está trancado y no pueden salir. Son muchos los factores, muchísimos. A veces el módulo está abierto y hay patio y el interno no quiere salir, y son múltiples las causas.
En secundaria hay un promedio de 100 estudiantes por mañana y en primaria varía bastante, pero el promedio sería de entre 20 y 50 alumnos por tarde. Si bien concurren reclusos de todas las edades, lo más frecuente es encontrar jóvenes que están entre los 18 y 29 años. En el 2005 se creó una normativa mediante la cual el recluso puede disminuir su pena a través de su presencia en los programas educativos o de trabajo.
Acá el que viene a estudiar viene no tanto por la redención de pena,
¿no?
Viene porque realmente se siente bien y se siente a gusto.
Pienso, es una motivación más.
Ahí está, es una motivación, es un premio, ¿no? Y bueno, digo, es importante, ¿no?
¿Ha cambiado la asistencia a raíz del cambio en la normativa, digamos, en la legislación en 2005?
Y claro que sí, no solo la asistencia, en el 2005 no teníamos esta infraestructura que tenemos ahora. En el 2006 se inauguró esto y en el 2009 se inauguraron los otros salones. El CONCAR está muy bien en la parte edilicia, digo.
Ya vamos a compartir nuestro diálogo con los reclusos, pero antes vamos a escuchar el testimonio de 2 maestras que trabajaban en el CONCAR.
Sí, perdón, una de ellas, Silvina, que nació en el interior del país y cuando era adolescente solía participar en un grupo que se dedicaba a ayudar a reclusos y también a las familias de los reclusos. Siempre se había quedado con esa experiencia muy vigente dentro de ella y cuando vino a trabajar como maestra a Montevideo, surgió la posibilidad de enseñar en el CONCAR y la tomó.
y no me olvido más el primer día que pasé el portón. Tenía 22 años, ¿no? 23, 22, 23 años. Y me temblaban las piernas, era un día de junio, llovía impresionante. Y ese miedo de a dónde voy, esto tan grande. Pero bueno, siempre con el objetivo muy claro, ¿no? Que me amo enseñar, amo lo que hago. Y es una experiencia muy linda trabajar acá. Es difícil, pero es lindo.
¿Qué es lo más difícil?
Por ejemplo, ellos, creo que es típico del encierro, como decía ahora Gastón, él pasó dos semanas sin venir a clase, porque se deprimen, se angustian, se cansan de la rutina, entonces no vienen a la escuela, porque si todo el encierro potencia todos los afectos, potencia todos los problemas, si su familia afuera les pasa algo que estando afuera no es problema, para acá ellos que no tienen cómo ayudarlos, sí se les genera un problema y se les agudiza mucho más todavía, entonces se deprimen. Y creo que el objetivo principal del maestro acá es crearles el gusto de volver. Para mí es un halago que, por ejemplo, Roberto hace 4 años que está conmigo, que viene a la escuela en realidad, y que él ahora elige entre quedarse en el patio del módulo, elige venir a la escuela. Y ese es el interés nuestro, que ellos vuelvan, crearles el gusto por la lectura, por la escritura, que lean un diario y comprendan.
Son adultos, ellos eligen el venir o no venir. Y es el maestro que tiene esa exigencia día a día de decir, hoy los tengo que convencer para que vengan a la clase que viene. Y la clase que viene, los tengo que convencer para que vuelva a la otra clase.
Y me imagino, Silvina, que no hay receta para eso, ¿no? No todos los días es una cosa nueva y todos ellos son diferentes.
Todos los días es una cosa nueva, sí. Aparte de que son diferentes, cada uno viene con su mochila, ¿no? Con su mochila de experiencia, de vida, de sus problemas que están afuera, sus afectos que están lejos. Y quedan muy vulnerables, que también es típico del encierro. A ver, para hacerte más clara, por ejemplo, ellos vienen a clase y yo no puedo seguir como una maestra de escuela una planificación, decir, bueno, empiezo un tema y lo desarrollo así tantos días. Y el tema, si ellos no se engancharon con el tema, enseguidita cambio de tema, ¿no? Por ejemplo, el otro mundial, yo trabajé el otro mundial y ellos no se engancharon con el mundial. Yo hice tuve una planificación con el mundial y ellos no les interesó el mundial. Con este mundial sí, porque bueno, se engancharon todos los uruguayos, claro, ¿no? Con este mundial. Pero siempre vas probando continuamente. En realidad nosotros trabajamos más comprensión de texto, que puedan entender, comprender una carta de un familiar, de la novia, de su mujer, que puedan entender, leer una revista y entenderla, ¿viste? Mucha comprensión de texto.
En el sentido como Marcia, que se eleva algo, se eleva bastante, no se eleva
nada. No sé. Creo que no. Acá en la escuela, sí, pero trabajamos con talleres de lectura. Traemos un texto y trabajamos las estrategias de lectura, la anticipación, bueno, de qué se tratará, qué hablará este autor, por qué el título será así. Después lo comentamos, lo leemos, bueno, yo tenía razón, yo adiviné, para que ellos vean diferentes tipos de texto. Por ejemplo, yo tengo revistas en la biblioteca de la escuela y ellos se llevan revistas. Ahora me decía Pablo, maestra, no te traje la revista, me olvidé, te la traigo en la clase que viene. Son revistas de acá, uruguayas y argentinas, pero a ellos les interesa. Ya se enganchan con la revista por el color, por la foto de la modelo, por la foto del estadio. Tengo que buscar todas cosas que los motiven. Cuando traigo diarios, traigo la parte de deporte, que ellos se interesen, se enganchan con eso.
Claro, claro. Y desde el punto de vista de la infraestructura acá de la educación, ¿ha crecido mucho desde la época que vos empezaste en el 2002?
Bueno, yo puedo hablar, Eduardo, mejor, pero ha crecido, sí. Yo cuando comencé en el 2002, 2003, no recuerdo bien, era la maestra más chica y dábamos clase en los módulos, donde están alojados, ahí cerca de la guardia, por ejemplo, había un salón, y trabajaba ahí el maestro le entregaba la lista a los funcionarios del módulo, a los policías, y los policías lo llamaban, y trabajabas ahí en el módulo. Ahora después tenemos la escuela, que es mucho mejor, si bien en los módulos los maestros siempre trabajamos bien y no teníamos problema, en la escuela está eso de que voy al liceo, voy a la escuela, ellos salen del módulo. Como decía Gastón, no tenía ganas de bañarme, no venía a la escuela. Ellos saben que a la una tienen que estar en la escuela y salen del trabajo, del patio, se duchan, se preparan, se visten y vienen a la escuela. El camino del módulo a la escuela es muy importante que salgan de ese contexto que están todos los días, porque vienen acá y las maestras nos preocupamos de tener el salón arreglado, de tener colores, de arreglar las carteleras.
Específicamente,
claro, esto es como una institución dentro de otra.
Acá cambian los códigos, acá no son códigos carcelarios.
No se manejan los mismos códigos del módulo, ellos saben que cruzando ese portón en la escuela todos son alumnos, todos somos maestros. No, si viste que ellos manejan esos códigos carcelarios de que hay alguien que tiene un problema, va a determinado módulo, entonces ese no puede salir cuando están los otros, pero acá en la escuela eso no pasa. Y no hemos tenido problema, porque ellos ya saben que cambia su actitud por el lugar físico, ¿no?
Bueno, escuchábamos el testimonio de Silvina. Ahora vamos a escuchar a Filomena, en este caso vía telefónica, que es una maestra jubilada que se reintegró a la actividad para trabajar con adultos y se desempeña actualmente en el Comcar, tal como lo hizo en el 2005 y en el 2009. Trabajó como maestra de niños desde 1971 hasta 1996, casi siempre en lugares carenciados o con discapacitados intelectuales. Desde el 96 hasta 2001 trabajó con adultos y luego se retiró para retornar en el año 2005. Decidió trabajar con adultos porque en realidad creía que era más acorde a su edad, entre otras cosas porque cree que los niños necesitan una maestra más joven, que esté en condiciones de seguirles un poco el ritmo, y ella ya no se sentía tan apta para eso. Ella nos habla de las particularidades de trabajar con reclusos.
En la cárcel influyen otras cosas, no solamente el deseo de terminar primaria, que sí, en muchos de ellos es importante, pero lo que influye en ellos es la posibilidad de salir del módulo e ir a la escuela, estar en otro medio, con otros compañeros, porque tienen clase varios módulos a la vez. Ellos son muy reservados, observan el maestro, ven si pueden crear un vínculo. Es muy difícil la primera etapa porque uno tiene que lograr atraparlos, que ellos se sientan contentos, protegidos, entendidos para que vuelva a la próxima clase.
También nos habló de cómo va evolucionando esa relación con el recluso.
Buscan en el maestro un confidente, una persona que los pueda entender, que los pueda ayudar, y uno aprovecha todas las oportunidades para darle alguna educación en valores, para transmitirle algún mensaje positivo, para darles esperanza de que eso es una situación que más tarde o más temprano se termina y ellos se tienen que integrar al mundo exterior, tienen que reintegrarse a otra forma de vida a la que llevaban. Muchos se encuentran decepcionados en el sentido de que, maestra, cuando salga no voy a poder hacer más nada que lo que hago, porque ¿quién me va a tomar en un trabajo? ¿Cómo voy a poder vivir?
Filomena nos comentó cuáles son también las virtudes y las dificultades más frecuentes de sus alumnos.
Ellos dominan muchísimo la matemática, digo muchísimo, dentro de sus capacidades, y tienen grandísimas dificultades en lenguaje, porque la matemática, mal o bien, la han usado para la vida y el lenguaje no lo sienten tan necesario para escribir o para leer, les es mucho más difícil para ellos. Pero ellos aprenden, ellos hacen un gran esfuerzo. Y además el ambiente de la escuela de trabajo es distinto. Nosotros no tenemos un policía al lado, es una escuela como cualquier otra. Entonces está la guardia, pero en una piecita aparte, se sienten más libres, se sienten contenidos, se sienten tratados de forma diferente.
Pero una de las cosas que se encargó de resaltarnos fue lo reconfortante que puede llegar a ser su trabajo.
Ellos te tratan con mucho afecto, te saludan con un beso cada vez que vienen. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo anda? Y a veces uno también como persona no puede andar muy bien. ¿Qué le pasa, maestra? Hoy te cae ducha, ¿eh? Y te levantas también el aire. Uno a veces dice, con todo lo que les pasa, ¿cómo tienen energía para contenerte y para ayudarte también? Yo me siento muy enriquecida en el contacto con ellos. A mí, yo estoy pasando por una situación de vida muy especial. El año pasado tuve una desgracia, mi hijo murió en un accidente de moto. Y el trabajo, la escuela, la dedicación a ellos, sentirme que hago algo por alguien, me ayuda muchísimo. No sé, yo estoy encantada con mi trabajo, encantada, y ellos son amorosos, son divinos. No sé cómo serán afuera si me encuentran mano a mano, pero ahí adentro son bárbaros. Claro, yo no puedo hacer más que eso, afuera no puedo hacer nada. Eso es lo que a veces me lamento, ¿no? ¿Cómo podrán estos muchachos afuera desenvolverse, trabajar y no volver más? Porque son reincidentes, se van y vuelven, se van y vuelven. Se reitera eso de que salen a libertad y al poco tiempo están ahí.
Les proponemos ahora escuchar una de las tantas anécdotas que tiene Filomena tras su experiencia como maestra carcelaria.
Yo buscaba siempre lecturas para trabajar que transmitieran un mensaje, que reflexionemos juntos, que ellos opinaban, dialogábamos en forma abierta. Y un día uno me dijo, ay maestra, no traigan más esas lecturas. Usted quiere cambiarnos la cabeza, pero no va a poder, maestra. Usted con su oficio y nosotros con el nuestro. Y yo lo miro muy serio y le digo, ¿cuál es tu oficio? Ay, maestra, el mío es robar. Y usted es maestra, pero yo no voy a poder cambiar de oficio. Bueno, le digo, de acuerdo, si no les gusta la lectura, si no piensan que no les aporta nada, traeremos otras cosas, trabajaremos en otras cosas. No pasó ni 15 días que la misma persona me dijo, maestra, y aquellas lecturas tan lindas que traía, ¿no nos va a traer más? Ellos mismos no saben qué es lo que quieren, ¿me entendés? El maestro lo que trata es de ponerlos en la medida que se pueda afuera. ¿Qué vas a hacer afuera? ¿Qué vas a hacer de tu vida de acá en más? Y entonces ellos tienen muchas inseguridades. Ellos no... Es decir, no la tiene nadie, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pero ellos mucho más, porque tienen una familia, porque tienen muchas carencias, tienen bien claro lo que están viviendo. Afuera es toda una incertidumbre, ¿qué va a pasar con ellos? El trabajo es una cosa que lo más probable es que no consiga.
Seguimos compartiendo este informe sobre educación carcelaria.
Sí, y llegó el momento de escuchar el testimonio de los reclusos. Hubo algunos actos fallidos, algunos intentos fallidos, porque claro, uno aparece, es una figura extraña, está con un grabador, genera desconfianza y es como que también está violando en cierta medida la intimidad, ¿no? De una persona que está acostumbrada a vivir allí, que tiene su vía de escape en la escuela, y de repente aparecen dos, como nosotros, con el Nico, con un grabador, y claro, algunos no quieren saber de nada, ¿no? Y nosotros entendimos.
Es totalmente lógico, ¿no?
Es lógico, es lógico. Pero bueno, no tardamos mucho en entrar en uno de los 10 salones que les comentábamos antes y poder hablar con tres reclusos, todos ellos muy jóvenes, entre 23 y 26 años aproximadamente. Sí. La charla fue cordial en todo momento, y lo único que tuvimos que aclarar es que no queríamos hablar del pasado, o sea, no le íbamos a preguntar por qué estaban allí, que era lo que me pareció a mí que ellos no tenían intenciones de comentar, y que no íbamos tampoco a mencionar sus nombres. Nosotros le dijimos que no era la idea, que nosotros queríamos hablar sobre el tema de la educación y que los nombres no nos interesaban para nada, sino la experiencia. La conversación fue larga y ahora van a escuchar una selección de lo que consideramos más importante. Fue larga en la grabación y fue larga también posterior a la grabación.
Cuando se apagó el grabador.
De eso, si quieren, después podemos comentar alguna cosita. El disparador de lo que salió grabado, por qué van a la escuela y cómo viven la experiencia.
Acá es una experiencia distinta, aprende y hace lo que no pudiste hacer en la calle. Y uno quiere salir adelante, no quedar para atrás siempre. Y yo estoy viniendo hace 3 meses a la escuela, hace un año que estoy acá.
¿Y te costó tomar la decisión?
No, me desmanoté y cuando me llamaron salí.
Bueno, ¿y cómo la venís llevando en estos 3 meses?
No más bien, es una experiencia nueva que cambia el sistema de uno. Porque al menos estudia, aprende y ya sale con otra cabeza para tu casa cuando te vas, porque así.
Claro. ¿Cómo fue el empujón para entrar? ¿Cómo sigue la situación de que dijiste estar menos todavía?
Y yo, a mí me trasladaron de otro lado para acá, ¿viste? Yo soy de Atocha. Uh-huh. Y me trajeron para acá y me dijeron si me quería anotar para la escuela. Y con mucho gusto, claro, que quiero ir a la escuela así porque quiero aprender y ya quiero salir, no quiero estar toda la vida en gana tampoco.
Claro, decías anteriormente, lo que quiero hacer acá, lo que no pude hacer en la calle. ¿No tuviste la chance de estudiar cuando...?
Tener tuve, lo que pasa que uno porque era gurí, hacía esto, lo otro, no, nunca estudié. Y ahora acá tengo la posibilidad de aprender y saber algo de lo que no sabía yo. Tenemos un grupito acá en el salón que somos todos compañeros, la maestra es compañera con nosotros y la vamos llevando.
Te iba a preguntar, ¿cómo es el trato con la maestra?
La maestra es normal como cualquier otra maestra, no, pero tenemos
un...
pero el trato acá es normal, ¿viste? La maestra no es un... compañero más para ella. Uh-huh. Y ella una compañera más para nosotros. Ella nunca nos falta respeto, nosotros tampoco. Venimos a estudiar acá con ella.
Nico, allá que también quería comentar algo sobre la maestra.
Sí, bueno, yo llegué hace casi 2 años que estoy acá, en CONCAR. Soy primario, he llegado al estudio hace ya 1 año y 6 meses. Más allá de que yo terminé la escuela y todo, vengo con la conveniencia de que en mi carpeta va a descontar, como ya están las reglas, que el estudio y el trabajo descuentan. Y más allá de que no soy ningún ignorante, que sé leer, escribir, multiplicar y lo básico, me sirve. En el módulo nos sentimos como que estamos en un agujero a oscura y salir de acá, por lo menos respiramos aire, vemos a una persona distinta, no vemos las mismas caras de siempre. Es bueno porque uno ya más allá que ya sabe lo básico, que siempre le queda por aprender, a uno no. Pero es bueno porque tomas aire, ves otras cosas, estás dos horas, estás deseando que lleguen esas 2 horas para salir de allá adentro. Está bueno, está.
El ambiente que...
El ambiente es distinto porque no tocas tema de nada, ni en lo básico que hablan allá, acá venís, charlas con la maestra, estudiás, los que no saben escribir les aprenden a escribir, los que no saben los números los aprenden. Normal como si fuese la escuela, pero está. En mi tema, por lo menos yo, siendo un niño, aproveché, hice escuela, fui al liceo y todo, ¿no? Pero está, a mí me viene porque, te vuelvo a repetir, es una conveniencia que me sirve para el día de mañana decir, este muchacho tiene una conducta, la escuela sirve. Trabajar también. Gracias a Dios, diría, tengo trabajo y estudio. Les cuento por las 2 cosas. Y no quiero volver atrás en sí. Yo quiero salir y ser un pibe normal, ¿no? Por un error estoy pagando y ya está. No, ¿por qué tengo que venir a hacer nada malo acá adentro, como se ve y hacen? Tratar de cumplir mi pena, descontar lo máximo que pueda, darle de cuenta al juez que uno no es lo mismo, que ya vivió y conoció lo que es estar acá adentro, y saber que estar estudiando acá adentro, estudiar en Cana, como que dice, es un beneficio que ya muchos no lo tienen allá. Cada vez la población reclusa, cada vez más, por mes hay mucha gente, mucha juventud, y esa juventud de adentro se pudre. Y acá estudiando, la mente de última se distrae.
En general con algunos compañeros de módulo y eso, que no están viniendo acá, les dicen para que vengan.
Claro, eso sí, eso... Hay todo siempre un empuje, ¿no? Cada cual tiene sus problemas, su vida. Aunque estemos allá adentro, cada cual tiene su problema en la calle también, ¿no? Cuenta con muchas cosas. Entonces, a veces la gente, los gurises, se aburren. No piensan, yo estuve 2 semanas sin venir porque no tenía ganas, porque no me sentía con ganas, no. Me quedaba en el sol, sentado en el sol. Uno porque quiere salir, quiere ir para la calle. Porque uno mira por la calle, mira la ruta o mira la tele y tengo que estudiar acá para salir. Y bueno, lo tengo que hacer, porque me quiero ir.
¿Y qué pasó esas 2 semanas que no tenías ganas? ¿Qué pasó?
No, y en esas 2 semanas salí a trabajar como normalmente hago y cuando llegaba la hora de la escuela, ponele... Estaba sentado al sol, todo suyo, jugando al fútbol y no me quería ir a bañar para venir. Me baño trancado, pereza de la rutina, de toda la rutina, siempre la misma rutina de que abrí la puerta, desgasta, mentalmente desgasta mucho.
¿Y a veces después encontraste otra vez la motivación para volver?
No, claro, y después vi que ya no, lo que estaba haciendo ahí, tengo que volver. Si las caras las veo siempre, las mismas caras. El funcionario es el mismo el que me abre la puerta y que me la tranca. Y si yo puedo tener un espacio para poder superarme, y demostrar que puedo salir bien, lo voy a hacer. Es tiempo, es su tiempo, y cada cual tiene su locura, su mente, ¿no? En la mente cada uno viaja, y estando ahí adentro, hay que ser muy sano de mente para no pudrirse. Y eso el estudio sirve. Porque antes yo, por lo menos, terminé, fui hasta tercero liceo y todo, pero hoy en día estoy haciendo una tabla de esa de los números. Claro, una tabla de esa triangular, y que esto lo hacen... Petadórica, que lo hacía en tercer cuarto de edad, al cuarto, ¿cómo era? Cuarto año. Y está, pero lo hago porque el último paso del tiempo acá, mi mente se distrae, no estoy tanto con el celular ni tanto preocupado por esto y este y lo otro. Claro, las cosas como son, o no, sinceramente, estamos en una cárcel pero no estamos privados, lo único que estamos privados es nuestra libertad, o no, eso es la sinceridad, con la verdad uno es así.
¿Y de las actividades que hacen acá, cuáles son las que más les interesan acá adentro?
Y la actividad de acá está muy buena a veces cuando laburamos con corte, con las manos. Cuando laburamos así corte haciendo, ¿viste?
candidato.
Claro, o haciendo cartelera o algo está bueno así, porque para mí, ¿no? Para mí entender, yo lo que hoy en día están haciendo acá, yo ya lo hice, y trato de dar una mano a los compañeros, a los pibes que lo necesitan en verdad, que vos ves que no pueden leer o que les cuesta o les cuesta sumar igual. Pero está bueno, venir a la escuela está bueno porque salís de un mundo distinto. Salís, por lo menos sabes que el lunes, miércoles y viernes estás 2 horas en otro lado, ¿entendés? Y si, como que se te acerca a tu casa o a la calle o otro pensamiento, un poco aire en la cabeza. Y está bueno, porque somos jóvenes, la mitad que venimos acá somos jóvenes. Yo en mi casa tengo 23 años, cumplo ahora el domingo y somos jóvenes, no podemos estar tantas horas encerrados allá. Más allá del error que cometimos, ¿no? Uno no saca eso, ¿no?
Tengo 26 años, yo en mi caso, terminé la
escuela. 26 años tenés.
Tengo 26. Yo terminé la escuela, pero tenía 12 años y hay cosas que ya no me acuerdo yo de la escuela. Y son cosas que me sirven, si hoy o mañana quiero hacer liceo, la voy a, como aprendiendo, ¿no? Volviendo al tiempo atrás, para empezar liceo cuando quiera. Porque tengo la posibilidad de cuando salga ir al liceo nocturno. Tengo mil posibilidades para salir adelante también.
Y esto, aquí el amigo, que no ha hablado todavía. ¿Cómo la
llevas
vos?
Yo la llevo tranqui, hace 4 años que vengo a estudiar yo.
¿4 años?
Yo me noté el primer día que abrieron acá la escuela y tal, sigo viniendo.
El primer día, digo, claro. ¿Se le inauguró? ¿Y de las actividades que hacen, qué es lo que más te interesa?
Yo vine a aprender, porque no sé, estoy aprendiendo a escribir y a leer, que no sé.
¿Pero la reducción de pena te empujó también a venir?
Sí, pero sí. Yo desde que empezó vengo porque está interés en aprender y está y descontar, ¿no?
Bueno, muchachos, no sé si quieren agregar alguna cosa más, tengo que. ¿No? ¿Nada más?
En el tema escolar ya estaba, diría yo, ¿no?
No es escapar. Bueno, fuera del tema escolar, lo que pasa es que hablamos bastante más, ¿no? Largo y tendido. Viste que él dijo, está, de esto no, de esto.
El tema escolar ya está.
Como que ya está. Pero hablamos sin grabar, ¿no? Lo cual, si hubiéramos grabado eso, hubiera un poco contravenido lo que habíamos acordado en la primera instancia. Pero bueno, de todas maneras, hay algo que yo quiero decir y es algo que dijo uno de los entrevistados que no creo que se enoje porque lo cuente. Y él decía que en la escuela podía ser él mismo. Podía tener la personalidad que tiene realmente, pero que en el módulo tenía que generarse un personaje para sobrevivir, ¿no? Para convivir en situaciones que son bastante hostiles y bastante complicadas. Me pareció súper interesante eso, y era por eso que él se sentía tan cómodo en la escuela, porque no tenía que elaborar un personaje para reflejar ciertas cosas. Podía ser él, ¿no?
Sí, es... Y que hablar que hay muchas lecturas que superan la capacidad de análisis que uno puede hacer, ¿no? Pero sí, eso es fundamental. Incluso pensándolo también en cuáles son las expectativas que se ponen en el hecho de estudiar, ¿no? De ir y hacer primaria. Que de repente también eso llega a ser incluso más importante, ¿no? Que cultivar ese gusto de ellos por poder sentirse ellos mismos, aunque sea esas 2 horas, 3 veces por semana. 2 horas por día, 3 veces por semana, y lo crudo que resulta asumir que el resto de las horas de la semana no puede ser así.
Sí,
¿no?
sí. La verdad que
lo duro de la vida complicada. Carcelaria, ¿no? Obviamente.
Sí, y recorriendo y hablando con la gente que trabaja allí, te vas dando cuenta de una cantidad de cosas que uno imagina, que uno ya la sabe, pero al estar ahí, visitar ese lugar, la verdad que ya uno lo incorpora con muchísima mayor fidelidad, digamos.
Un par de mensajes de la audiencia. Rolando dice, che, felicitaciones por el informe. Dice, a medida que pasa el tiempo, veo que no estoy equivocado en tener mi dial en la 810. Dice, abrazo y saludos para todos. Es Rolando, que habitualmente no se escribe, el balneario La Esmeralda, en Roche, dice que está en Las Piedras visitando a su padre. Y por aquí, dice Eduardo de Colón, es realmente admirable la actitud de quien está hablando, a pesar de las condiciones lamentables en las que sabe que están los reclusos ahí.
Sí, no sé, Nico, si querés agregar algo más. Yo simplemente decir que la próxima semana, si no me equivoco, el martes, vamos a dar la segunda parte de este informe, en la cual vamos a hablar de la situación del Molino. Que,
la cárcel de mujeres.
Que es cárcel de mujeres, exactamente, es una experiencia piloto que se está haciendo allí y a la cual fueron Nico Batalla y Fiorella Galiotti en esta ocasión. Yo me quedé aquí porque estaba jugando Uruguay con Angola. Y no pude.
De repente después, entonces, la semana que viene.
Sí, hay cosas para contrastar. Sí, porque justamente son como experiencias, si bien similares en algunos puntos,
diferentes
en otros.